Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias, Corrochano y compañeros de la tarde, que vamos con lo de casa aquí en Baleares. Vigésimo quinto día de confinamiento, y aquí estamos, y aquí seguimos con la moral alta, moral de victoria. Yo sé que hay gente a la que no le gusta esto de que pongamos términos bélicos y demás. Bueno, da igual, que cada cual se lo componga como pueda o quiera, y que cada cual lo lleve de la mejor manera posible y como le vaya mejor, para no bajar el ánimo, para no decaer y tratar de todos juntos seguir cumpliendo las normas, que es lo que nos ayuda a vencer a esta pandemia y a esta enfermedad. Pero desde luego yo tengo clarísimo que estamos todos en el mismo equipo, que el que se sale de las normas es sancionado, es expulsado, como en un equipo cuando uno comete una indisciplina y el entrenador le manda a la ducha o el club directamente le da la baja. 9 detenidos ha habido en las últimas horas en Baleares, porque hay gente que sigue sin cumplir y además son reincidentes, pero el 99% de la gente lo está haciendo muy bien, como observamos en las calles, y damos prueba de ello y fe de ello en diferentes testimonios videográficos que subimos en nuestras redes sociales, para que la gente de Mallorca y de Palma en concreto, que es donde yo me encuentro, pues lo pueda comprobar. La radio desde casa hasta las 4 de la tarde con Joan Oliver en la coordinación técnica, y ya hemos escuchado a la secretaria de Estado para el Deporte, que lo tiene muy claro. Hay que ver qué clarito habla esta mujer, que no viene del mundo del deporte, pero que ha demostrado de momento su gran capacidad para transmitir, para gestionar. No quiero decir que va a ser una gran secretaria de Estado, porque con los políticos pasa como con los árbitros, que cuando dices que son muy buenos y están muy preparados, van y te la lían, y entonces te hacen quedar mal. Es el mal del periodista. Entonces no sé si lo va a hacer bien o mal, pero de momento habla con una gran claridad y da gusto escuchar a Irene Lozano. ¿Qué mensajito dejó anoche en el partidazo?
Yo, para saber si puede reanudarse la liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso.
Toma ya el zasca en toda regla, porque es así, estamos en una realidad sanitaria en la que todo lo demás es hacer planes y está muy bien, pero que evidentemente todo lo va a marcar el Ministerio de Sanidad y la situación general, y ni no son capaces de ponerse de acuerdo. Liga, Federación y AFE están dando un triste espectáculo, y en cualquier caso hacen bien en programar calendarios y demás, porque si te llega el momento de volver a la competición y tratar de terminarlas, pues tienes que estar preparado. Además, Tebas, que conoce bien los números, ya dijo que si no se acaba la competición, los clubes ingresarán un 18% menos, porque los derechos de televisión están prácticamente pagados todos. Así que lo tiene muy claro. Y la FIFA, que está intentando ampliar la vinculación de los jugadores con los clubes, porque evidentemente si hay que terminar, no se va a acabar el 30 de junio. Y el Mallorca ha lanzado un vídeo de ánimo hacia todo el mundo y de agradecimiento a los sanitarios.
Junts hem somiat, junts hem cregut, junts hem celebrat, hem remuntat, hem volgut.
El vídeo del Mallorca, que se llama Tornarem, y Rudy Fernández, que sigue también dando pasos y ayudando, como hacía Sergi Llull, que sorteaba la camiseta del Mundial. Rudy Fernández también sortea una camiseta muy especial.
Hola a todos, me uno de nuevo a la gran iniciativa de Cruz Roja Responde, liderada por Rafa Nadal y Pau Gasol, con la colaboración del ACB, la mejor asistencia. En mi caso, dono para su subasta una de mis posesiones más preciadas, un recuerdo de uno de los mejores momentos históricos de mi carrera y en el baloncesto español. Aquí detrás está la camiseta que llevé en el concurso de mates NBA All-Star de Phoenix de 2009, que con ella rendí homenaje a quien nos abrió a tantos de nosotros las puertas de la NBA.
La camiseta de homenaje a Fernando Martín. Allí estuvimos y allí le vimos y allí nos emocionamos con él en aquel 2009 en Phoenix. Rudy Fernández sortea esa camiseta tan preciada para esta buena causa, una subasta para seguir colaborando con Cruz Roja, así que muy buena iniciativa. Hoy ha estado también con el maratón en internet, en YouTube de Latre. Rudy Fernández ha estado hablando con él. Luego, si tenemos tiempo, a ver si recuperamos un testimonio. Lo mismo que el de un futbolista mallorquín que está en Ecuador, cumpliendo con el toque de queda, ahí desde las 12, toque de queda, no pueden salir a la calle, y un jugador que quiere volver a España porque su mujer va a dar a luz dentro de unas semanas. Luego escucharemos a Dani Nieto. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. El Ibiza, que ha renovado también a su portero Germán. Seguimos en el 102.8 y en cope.es/Mallorca. Pues aquí seguimos con toda la información y con la actualización de datos que, como cada día hasta ahora, pues tenemos que hacer. Y evidentemente los números no son buenos. Hay algunos datos que son esperanzadores, pero lo que estamos viviendo no es un cúmulo de cifras. Evidentemente las estadísticas y las cifras nos ayudan a ver la tendencia, nos ayudan a ver si el partido lo estamos ganando, igual que el resultado de un partido, si vas 1-0, si vas 1-1, si vas 1-2. Pero evidentemente aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de miles de familias, lo decimos cada día. Con el máximo respeto queremos tratar este asunto, esta tragedia a la que nos enfrentamos. Y ha habido gente que no ha entendido la portada hoy de un periódico como El Mundo, que ha conseguido un documento, lo hubiera publicado El Mundo, ABC, El País o el diario.es o quien sea, de la tendencia que sea, a mí me da igual. Es un testimonio. Y es un testimonio de lo que estamos viviendo. No son solo cifras. No, es que estás vendiendo morbo. No. Es poner imagen a lo que estamos viviendo. Señoras y señores, estamos perdiendo vidas. Que es que no queremos ver el rostro de la muerte. Que es que podemos aceptar que muera gente, pero que no se note mucho. La imagen de los féretros en el Palacio de Hielo en Madrid es una de las imágenes que muestran la dureza de lo que estamos viviendo, y el periodismo está para contar las cosas, siempre que no haga del contar las cosas un morbo. Yo creo que esa portada es muy aclaratoria de lo que estamos viviendo y es un documento pues importante. El día, como digo, no es bueno. Son 757 muertos en el día de hoy en nuestro país, lo cual suma una cantidad de 14.555 vidas ya perdidas en esta pandemia en España. 4.813 curados más, lo cual significa 48.021. Este dato sigue siendo muy importante, lo repetimos cada día. 6.186 curados más, 146.000 en total. En Baleares, 5 fallecidos en las últimas horas, 89 en total. Son 1.412 casos, 43 más, 79 curados, en total 616. Hay 129 en las UCIs. Hay 707 casos activos, según ha informado el Gobierno Balear, 41 menos que ayer. Hay 616 curados, como digo, lo cual significa que el 87% de los positivos se han curado. En Mallorca, 456 hospitalizados, 86 en UCIs. En Menorca, 21 hospitalizados, 10 en UCIs. Y en Ibiza, 58 hospitalizados, 16 en UCIs. El número de sanitarios ha seguido creciendo, pero no tanto como en los días anteriores, y estamos nada menos que en 194 profesionales de la sanidad contagiados y 341 en vigilancia. Estos son los datos de esta jornada de hoy. ¿Y qué más cuestiones os podemos comentar? Pues que se ha habilitado otro hotel en Baleares, en este caso el primero en Menorca, el Carlos III, medicalizado, con 44 camas ya disponibles para pacientes no graves, que se van a hacer 1.400 pruebas rápidas en Baleares, según ha informado el Gobierno. Y más cuestiones que ahora enseguida vamos a repasar y que son importantes acciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, Emaya ha informado que los payeses del Pla de Sant Jordi están aportando sus vehículos para la desinfección de Casablanca, Saranyassa, Pilarí y Sant Jordi. También Emaya nos ha rogado que no tiremos mascarillas o guantes o cualquier material que empleemos al suelo. Nunca deberíamos hacerlo, ni con pandemia ni sin pandemia. Los suelos de las calles no están para que sea nuestra basura, nuestro cubo de la basura. Pero es que ahora encima podemos contagiar, lo mismo que escupir al suelo. ¿Sabéis que si escupes al suelo y estás contagiado, si tú pisas por ahí, puedes contagiarte? Puedes, a través de los zapatos, en fin, puedes contagiarte, luego vas a tu casa. Hay un montón de cosas que tenemos que empezar a corregir de conductas individuales, si es que se siguen estas conductas, que me parecen lamentables, haya pandemia o no. Pero que en cualquier caso ahora ya hay vidas en juego. Y un par de detalles más que quiero comentar, que nos deje con un poquito de mejor sabor antes de ir con nuestro primer invitado, que ya nos está escuchando. He visto también que están peligrando las la recogida de frutas de temporada y todo esto de cosechas, porque falta mano de obra. Unió de Pallesos acaba de hacer una llamada de atención, que hace falta gente. Bueno, ¿qué pasa con los parados? ¿Qué pasa con tanta gente que no tiene trabajo? ¿Qué pasa con jóvenes que están desocupados? Pues ahí está, hay mano de obra para hacer todo esto. Es muy importante hacer la recogida, que es nuestra alimentación. Muy importante. Mercadona ha regalado, ha donado, mejor dicho, es la palabra, 3 toneladas al Banco de Alimentos de Mallorca. El Centro de Salud de Santa Ponsa agradece a Libanat que le haya trasladado el equipo de protección individual. El Hospital de Manacor ha dado las gracias a todo el personal de limpieza. El Colegio de Psicología ha puesto un teléfono, que lo venimos comentando estos días, gratuito de asistencia psicológica. Es el 900-112-003. Repito, 900-112-003. Y más cuestiones que hay que comentar. Bueno, hace 24 horas estamos lamentando el fallecimiento de Rado Mirantić, una pérdida para el fútbol español y evidentemente también para esta casa. Ayer escuchábamos a Jovan Stanković, que nunca le tuvo como entrenador, pero sí era amigo y le apoyó muchísimo cuando él fue futbolista del Atlético de Madrid. Y hoy saludamos a alguien que sí le tuvo como entrenador y que además vivió el momento más bonito del Atlético de Madrid, el doblete 95-96. Leo Biagini, buenas tardes.
Hola Jordi, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿todo bien en casa, la familia, todo el mundo?
Tranquilo, sí. Bueno, aquí estamos como todo el mundo, esperando a ver si podemos solucionar este tema, ¿no?
Sí, nadie afectado, tampoco en Argentina. Espero que todo el mundo bien, ¿de tu familia?
No, mi familia están ahí en mi pueblo. Mis padres están en casa, intentan prácticamente no salir, solo al supermercado. Y bueno, esperemos que no llegue a Argentina como está llegando en España, ¿no? Que de momento lo tienen bastante controlado.
Ya, bueno, pues me imagino que una pérdida importante, sorpresiva e inesperada a sus 71 años. ¿Qué ha significado para ti la muerte de Radomir?
Sí, la verdad, y más en estos momentos, ¿no? Donde uno espera alguna noticia positiva y todo lo contrario, ¿no? Aparecen estos casos como el de Radomir, que es un golpe duro, una persona que uno ha vivido cosas muy, muy fuertes, ¿no? Hemos vivido momentos muy lindos. Y yo soy un agradecido a él porque fue mi primer entrenador en España. Conseguimos ganar en la Liga y Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Y es una persona que he apreciado siempre y me parecía gran entrenador y muy buena persona.
¿Con qué te vas a quedar? ¿Qué recuerdo, aparte de lo que nos estás diciendo, algo, una imagen, una palabra que te dijera, un momento que tú vas a guardar para siempre con Radomir?
No, el del míster, una persona muy con mucha energía, muy positivo, muy con muchas ganas, contagiaba mucha muy buena energía. Él quería siempre armar grupos, que todo el mundo se lleve bien. De hecho, creó todos los viernes después del entrenamiento, se llamaban convivencias, que era que subíamos al restaurante del club y venían los periodistas, los dirigentes, utilleros, médicos, jugadores, todo, y comíamos ahí. Comíamos tapas, tortillas, queso, de todo, y ahí nos relacionábamos entre todos. Y esto fue una decisión de él, ¿no? Que era para unir todo el mundo. Y de hecho, fue un año muy, muy positivo para todos. Y bueno, fue generado también un poco por él, ¿no?
¿Y tú encima eras un crío en esa época?
Yo tenía 18 años.
Imagínate.
Venía de Argentina y la verdad que me supo llevar siempre, porque me sentí muy, muy querido y muy protegido por él. No sentí en ningún momento una exigencia más allá de lo que me correspondía por la edad que tenía, ¿no?
Claro, es que venir de Argentina, ser un crío, 18 años, a un nuevo país, a la presión de un club como el Atlético de Madrid, y encontrarte un entrenador que, como tú nos has contado, hace equipo, integra a todo el mundo, hace unión, hace piña, pues para ti debió ser importantísimo, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte, se armó un grupo buenísimo. Mucha gente joven, mucha gente que vinimos sin... Yo, la verdad que a veces la inconsciencia es un poco... Es buena a veces en el fútbol, ¿no? Porque el año anterior el Atlético de Madrid estuvo mal, estuvo a punto de bajar a segunda división. Pero los que llegamos ni pensamos en eso. La verdad es que pensábamos lo que vivíamos día a día, en ir ganando los partidos de pretemporada, y la verdad es que luego se fue creando un ambiente positivo y de victorias que llevó al equipo a conseguir lo máximo, ¿no?
Leo, tú eres ahora mismo con tu trabajo actual de entrenador personal y que la verdad es que eres, no te voy a decir más deportista que antes, porque antes ya lo eras, eras un futbolista de élite, pero es que ahora que tienes unos añitos más, pues te mantienes absolutamente en forma. Yo no sé si estoy por pedirte que nos des consejos cada semana para el ejercicio en casa, porque ya veo que pones también tablas de ejercicios y tal en las redes sociales. Y realmente nos puedes ayudar a mucha gente, o sea, sí. Ahora mismo son 25 días metidos en casa, excepto el que va a la compra, excepto el que tenga que ir a un trabajo esencial, etcétera, etcétera, todo el mundo está metido en casa. Es muy importante también para la cabecita y para la salud ser capaz de optimizar el pequeño espacio de casa para hacer ejercicio.
Sí, Jordi, a ver, hay mucha gente que no hizo deporte nunca y ahora lo están haciendo. Yo digo que es importante solo el hecho ya de obligarse, tomar una hora al día, de vestirse de deportista, de ponerse a hacer deporte, de sudar, de tener un hábito, algo que no te deje estar tirado, porque uno tiende a relajarse en su casa, pero también las obligaciones estas, tipo de hacer deporte, son positivas tanto para el cuerpo como para la mente. Entonces yo empecé haciendo los entrenamientos, pasándole los entrenamientos a mi gente, a la gente que entrena conmigo, y se me ocurrió también publicarlos en página de Instagram y Facebook, para si alguna otra persona lo quería hacer, también lo puede hacer. Y de hecho me encontré con una sorpresa enorme, porque hay muchísima gente que no conozco y que lo está haciendo de todo el lado del mundo y me preguntan cosas, y bueno, yo intento ayudarlos a que le pase toda esta cuarentena de la mejor manera, ¿no?
Me parece genial. Te iré molestando de vez en cuando, mientras dure todo esto. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Jordi, un abrazo.
Gracias a Leo Biagini, con el que hemos querido recordar pues a Rado Mirantic. Lo recordaremos siempre, al hombre del umbracho, esa voz de Tiempo de Juego que queda para siempre entre los oyentes de Tiempo de Juego. Vamos con los sonidos del día.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Para vencer un partido, para vencer en un combate, para vencer en la vida, para hacer tu trabajo lo mejor posible, la motivación es importantísimo. Por eso nosotros acudimos a estas fuentes de inspiración. Y, ¿por qué no? Rocky, claro que sí. Para ganar este combate que tenemos que ganar entre todos. Y nos sirve para escuchar algunos sonidos del día que nos ponen las pilas. Por ejemplo, Hospital San Joan de Déu, aquí en Mallorca. Primera alta por coronavirus. Así salía el señor en un pasillo de aplausos, rodeado por los sanitarios. Y fijaos este señor cómo se las ha ingeniado. Ha hecho un tutorial, un vídeo. No lo vamos a escuchar entero porque hay que verlo, no hay que escucharlo, pero para que os hagáis una idea, con una botella de plástico de supermercado ha conseguido hacer una máscara protectora.
De una botella, ¿ves? Esto y el culo por el otro lado. Y el culo por el otro lado. La he cortado. Le he quitado la parte de arriba. Le he dejado un poquito de curva aquí. Y en la parte de abajo también otro poquito de curva. Entonces verás. Ahora esto, mira qué sencillo es. Está hecho. No hace falta sujetarlo. No hace falta sujetarlo porque como tiene la curva, ya está sujeto, no se cae. Y te protege. Mira hasta dónde llega.
Fijaos cómo se protege. Es con un simple plástico, ¿eh? Él muestra cómo es la botella, cómo la ha recortado el plástico y se hace una protección perfecta, que fijaos que sí es importante, porque ahora nos van a decir, hasta ahora no nos lo decían. No, nos decían que no. Incluso algunos lo ridiculizaban, tanto desde autoridades sanitarias como políticos. No, mascarilla, no. Ahora, nos van a decir lo contrario. Nos van a decir que hay que llevar mascarilla para protegernos a nosotros y no contagiar a los demás, porque no sabemos si somos positivos. Esto es lo triste de toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, en cualquier caso, que para protegerse, pues sirven muchas cosas, y sirven mascarillas de tela, como las que han estado fabricando, por ejemplo, las monjas aquí en Mallorca, que yo llevo una de ellas, de tela. Claro que las de las sanitarias, las top, tienen que ser para los sanitarios, que son los que están en primera línea, pero eso no significa que el resto de la población no debamos protegernos y proteger a los demás, aunque nos hayan confundido las autoridades sanitarias, porque ahora, repito, nos van a decir que sí, que las llevemos, y cualquier artículo que nos pueda servir para proteger y no contagiar a los demás es importante. Bueno, y fijaos, Sergi Enrique, el futbolista menorquín, el ex mallorquinista, que narra cómo hace ejercicio su pareja.
A punto de empezar el partido en Santiago Bernabéu, jugadores calentando. ¡Dale, mano!
Buenas noches a todos, aquí estamos a punto.
Dame. ¿Cómo están las cabezas? Y solo llevamos 25 días, ¿cómo están las cabezas? Este es Sergi Enrique imitando a Manolo Lama, y desde el Sindicato Unificado de Policía han hecho un concurso de dibujo.
Hola, ¿qué tal? Estamos organizando un concurso de dibujo para niños. Si queréis participar y tenéis menos de 14 años, tenéis que enviar vuestro dibujo policial a nuestras redes sociales, a cualquiera de ellas, a Twitter, a Instagram o a Facebook. ¿Y qué sorteamos? ¿O qué vamos a...? ¿Lo que vais a poder ganar? Pues hoy vais a poder ganar camisetas policiales como estas, para niños pequeños, estas un poquito más grandes, que ya veis que son muy bonitas, para los que seáis un poquito más grandes. Y el primer premio, algo sorprendente, una bicicleta policial que dentro de poquito la podréis ver en nuestras redes sociales.
Toma ya, una bicicleta policial para el que gane, para el chaval que gane. Esto de los concursos de dibujo para los niños que están todos en casa, que es muy importante que estén motivados, que estén activos, pues lo están haciendo muy bien muchos equipos también, el Panafuchal, por ejemplo, que está haciendo un concurso de dibujo, o sea que me parece fenomenal. Y este es uno de los sonidos del día, aunque no sea aquí en casa, es la salida de Ronaldinho de la cárcel en Paraguay.
Niño, algunas palabritas en referencia a tu salida. A esos, todos esos fanáticos que estaban ahí esperando algunas palabras tuyas, Ronaldinho.
¿Qué le decimos al hinchada, Ronaldinho?
Por favor.
Muchas gracias por
el cariño, las oraciones.
Y muchas gracias. ¿En qué lío se ha metido Ronaldinho? Increíble, ¿eh? Increíble. Pero bueno, parece que ya ha salido de prisión y ahora está en arresto domiciliario, y daba las gracias a todo el mundo que se ha interesado por él. De vuelta a casa, hay una noticia que esta semana queríamos rescatar, ha sido importante, y es la catalogación del velódromo del Tirador, de la pista de ciclismo del Tirador, la más antigua de España, acabada en 1903 en Esfortí. Es un proceso que ha durado muchísimo y es graciosísimo, porque la persona que estaba al frente de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Palma, que impulsó esta catalogación, era Fernando Gillet, y Fernando Gillet es hoy el presidente de la Federación Balear de Ciclismo, que está celebrando que los sucesores en ese equipo de gobierno municipal hayan podido completar este proceso que inició él. Fernando Gillet, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea que tú hiciste el demarraje y ya han cogido la rueda y... ¿no?
Bueno, lo pondremos en primera persona de plural. Fuimos varios, ¿no? Fuimos bastantes los interesados. Incluso en aquel momento también, para hacer justicia, pues también apoyaba en su momento. Estaban los que ahora forman parte del equipo de gobierno.
Ah, muy bien.
Estaban
muy
en la
bien.
Oposición. Pues también ellos, participaron de lo que a mí me tocó en un momento determinado en primera persona protagonizar. Y sin olvidar también a mi compañero Jesús Valls.
Es una gran noticia, porque eso es patrimonio de la ciudad de Palma, y Palma no ha sido un ejemplo precisamente en muchos casos de cuidar su patrimonio.
Pues yo creo que sí, yo creo que era un hecho muy necesario. Lo que es la historia del deporte de Palma, no hay que olvidar que, como bien decías, fue en 1903, lo que hoy entendemos como un deporte, como un fenómeno social de masas, donde la gente deja su casa para ir a asistir a un espectáculo deportivo. Pues Palma, la ciudad de Palma, pues fue pionera, yo diría pionera en España y probablemente en gran parte de Europa, pues gracias a Tirador. Y Tirador, bueno, pues se había convertido y está convertido hoy por hoy, bueno, pues es en un lugar muy degradado, donde están actualmente ocupas desde hace varios años, y era una pena tremenda saber que, siendo propiedad municipal, pues estuviese en esas condiciones, siga estando en esas condiciones, pero sobre todo no tuviese ningún tipo de protección desde el punto de vista arquitectónico. Hoy parece ser que eso ya se ha iniciado el trámite definitivo para que se conserve ese fósil deportivo que representa Tirador, y a partir de ahí, bueno, pues mirar el futuro con expectativa mucho más positiva de lo que ha sido el pasado reciente.
Claro, porque esta pista ya no es recuperable, pero sí, al menos que forme parte de ese patrimonio, ¿no? Es que sea decente, digamos.
Sí, evidentemente. hoy, aparte, Palma tiene otras opciones deportivas desde el punto de vista del velódromo, tiene pues, el velódromo de la hora velódromo y es Balears, tiene el velódromo de Somos,
sí.
Pero sí que yo considero que este fósil deportivo que representa Tirador, con todos los grandes éxitos, con la historia que tiene, pues al encentado adecuado y que se pueda abrir a la ciudadanía para que pueda, bueno, pues pasear, para que puedan hacerse ahí otro tipo de usos, también deportivos, ¿por qué no? No quizá ciclistas, pero sí de otro tipo, pues pues será pues un recuperado, un espacio que ahora está
muy
absolutamente
bien
Legado al ostracismo, ¿no?
Y la última, la Federación de Ciclismo habéis hecho también una aportación, ¿era Cruz Roja o a quién era? No me acuerdo.
Era la Cruz Roja, nos sumamos a la iniciativa de la Federación Española, nuestra mejor victoria, en este caso pues era una iniciativa que ha estado envuelta en el mundo deportivo y nosotros nos adherimos a la Federación Española, en este caso que lideró pues esta aportación.
Muy bien, Fernando, pues espero que todos bien también, en tu entorno, en tu familia, ¿todos bien?
Sí, gracias a Dios todos bien y bueno, cuidándonos y que cuidándonos nosotros nos cuidamos a todos.
Nos ha tocado una época, bueno, pues complicada que contaremos en el futuro y compartiremos en el futuro. Gracias, Fernando.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Un abrazo. Son las 4:09. Voy a recuperar un momentín un testimonio que me quedaba pendiente. Joan, lo tenemos ahí en el 4, a Dani Nieto. Es un jugador mallorquín que está en Ecuador. Le recordarán nuestros oyentes que salió de la cantera del Mallorca, pero luego se fue. Bueno, luego jugó en el Eibar, jugó en el Numancia. En fin, ha dado bastantes vueltas y está esperando un hijo. Su pareja lo va a tener dentro de unas semanas y él está ahí sin poder salir en Ecuador con toque de queda y no sabe si podrá asistir al nacimiento de su hijo. Lo contaba anoche en el partidazo.
Aquí en Quito y han puesto incluso toque de queda desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la noche. Cada uno tiene asignado unos días y solamente puede salir esos días solamente para comprar. Yo voy a comprar y me vuelvo a casa, pero creo que si te pillan por la calle a esas horas, creo que el primer aviso es una multa, y luego una multa más grande, e incluso te pueden llevar a la cárcel. Bueno, a la cárcel te pueden llevar a prisión. Sí.
Pues así de seria, así de seria está la cosa, contaba Dani Nieto, que tampoco dice que tenga, que no hay vuelos ahora mismo para venir desde Ecuador hasta España, pero que lo va a intentar. Son las 3:52, un recado y vamos con el diario del periodista confinado.
El Mercat del Olivar abrirá este Jueves Santo para poner a disposición de sus clientes los productos de siempre. Contacta con tu comercio de confianza para hacer el pedido previo y agilizar tus compras. Solicita si disponen de servicio a domicilio. Consulta mercatoliva.com. El Mercat del Olivar recomienda compras responsables. Yo me quedo en casa.
Paulina, con las mejores carnes nacionales y de importación, carnes maduradas, embutidos de fabricación propia y selección de corderos de los mejores pastos. Cana Paulina, carnes de confianza en el Coll d'en Rabassa.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Yo me quedo en casa. Trabaja o estudia desde casa. En Folder lo ponemos fácil. Nuestras tiendas están abiertas de 10 a 2 o en folder.es. Mallorquina de estanterías. Estoy en casa. Quédate en casa. Ánimo. Hazlo por todos. Hazlo por ti. Mallorquina de estanterías.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
A ver cómo está Luis Ángel Trives. Hola, Luis Ángel, que viene la Semana Santa. ¿Ya tienes tus planes hechos o no?
Buenas, ahí estamos, haciendo todavía un poquito de planes.
Sí,
un poquito de planes.
¿Una recomendación?
Bueno, recomendación, a ver, sigo insistiendo en Westworld, que ya va por el cuarto capítulo. Está siendo mucho menos liosa, sin dar ningún tipo de spoiler ni avance ni nada de la serie. Los que la hayan visto y hayan visto las dos temporadas anteriores saben lo que es Westworld, y en esta está siendo un poco menos curiosa y la incorporación de Aaron Paul, que es el actor que coprotagonizaba Breaking Bad, que es para mí la mejor serie de todas las que he visto, es espectacular tenerlo y le da muchísima vitalidad a la serie. Y nada, ya te digo, tengo pendientes de ver un par, como te dije ayer, la película de Forever Girl, que no la he visto, y también esperando un poquito a ver lo que hay, con ganas de bucear un poquito más en Disney Plus, en Netflix, en HBO, para ver si encuentro alguna que sorprende, que puedes contar después de Semana Santa, que he descubierto un par de series más.
El que no se aburre tampoco es nuestro siguiente invitado. Fijaos en casa cómo suena. Mira, escuchar. Nuestro colega José Luis Miró. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Esto es
una
traición.
Vaya encerrona te he hecho, ¿eh? Y además, con tu hijo al piano, ¿no?
Con mi hijo al piano, sí. Ayer nos pusimos a... Bueno, cada día grabamos algo, le grabo yo a él cosas para que...
Vaya cracks estáis hechos.
Y nos pusimos ahí a hacer una juntos. Bueno, mira, pasando el tiempo, como todos.
Bueno, oye, el otro día nos quedamos pendientes de conocer tus inquietudes y tus recomendaciones, ya sea de serie o literarias.
Bueno, pues mira, yo ya más que recomendaros, diría lo que he ido consumiendo estos días. Porque la verdad es que sí que me ha cundido a nivel de lectura, porque he encontrado algo más de tiempo, sobre todo por las tardes, cuando a las 6 me paro, ya decido, ¿no? Y mira, pues mira, te recomiendo un libro de una editorial mallorquina, de Sloper, que es la editorial de Román Piñabay. Es el libro que ganó, ellos dan un premio anual esta editorial, Sloper, y el premio de 2019, el premio Sloper, es para una novelita no muy larga, 140 páginas, se llama El peor ciego, su autor es Raúl Jiménez, y la verdad es que es una pequeña joyita de libro.
El peor ciego.
El peor ciego, de Raúl Jiménez, de editorial Sloper.
Perfecto.
Luego yo ya de Navidad tenía pendiente empezar la lectura de esta tormenta de James Ellroy. James Ellroy es, para los que no lo conocen, es el autor de la película Elea Confidencial, ¿os acordáis?
Sí.
Es el novelista que hizo la película. Ha sacado su último libro, que este me vino en Navidad, me cayó por Navidad de regalo. Es uno que se llama Esta tormenta, este ya sí que es un auténtico tochazo de, bueno 700 páginas. Si sois fans de la novela negra y del estilo de James Ellroy, que además es muy particular, pues Esta tormenta, muy muy recomendable. Esto lo he empezado, estoy en él, me queda bastante todavía, pero vamos, ya pinta muy bien. Y otro que me cayó, mirando las estanterías, yo creo que acumulamos mucha cosa que al final luego se queda guardada y no la has consumido. Son cosas, libros que has comprado, cosas que has regalado, discos incluso que has comprado hace años. Y el otro día me cayó en las manos el premio Nadal del año 2000, que es un libro de Lorenzo Silva, que se llama El alquimista impaciente. Es una novela policíaca y altamente recomendable quien no lo haya consumido, porque yo ya te digo que este libro acabó en una estantería de mi casa, yo no sabía ni el que lo tenía, y el otro día pues buscando ahí para entretenerme.
Nos suele pasar a todos, ¿eh? Y luego empezamos a rebuscar y decimos, ¡ostras, este libro, si no me lo leí! Y hay mucho.
Este es entretenidísimo, es un libro de consumo divertido, de verdad.
Pues genial, José, dime, que nos quedamos sin tiempo, dime.
No, era por si hacían falta más cosas, pero yo me tenía, pero tranquilo ya.
No, te volveré a llamar. Nos sale súper rentable la llamada, José Luis Miró. Te volveremos a llamar, que nos hagan más recomendaciones. Feliz Semana Santa y mucho ánimo también a todos y también a Elena, que ha tenido también una pérdida familiar.
Un abrazo familiar. Fuerte a toda la audiencia. Hasta luego.
Un abrazo, José Luis Miró. Lo mismo, Luis Ángel Trives. Seguimos hasta el próximo martes. Porque sí, nos encierran en casa, nunca mejor dicho, porque claro, nos asomábamos por aquí en Deportes Cope Baleares cada día, pero ahora llega la Semana Santa y tenemos programación especial en Cope de Semana Santa. Nos vamos yendo.
En la noche entraremos hasta su tembloroso firmamento y sigilosamente a nuestra casa. En la noche y en la sombra entrará con tus pasos el silencioso paso del perfume y con pies estrellados el cuerpo claro de la primavera.
Olemos la primavera cada día. Cuidaos mucho, se me va a hacer largo no estar por aquí hasta el próximo martes, pero cuidaos mucho y sobre todo gracias, como siempre, por escuchar la radio.